en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay veces que en la radio uno se enfrenta a momentos que no se pueden superar y después de ese repaso que acaba de dar nuestra compañera Begoña Tormo a las mejores tortillas de Madrid, pues llegamos los de Madrid Trabaja a hacer lo que podamos, porque después de hablar de ese producto tan nuestro y que apetece tanto a estas horas del mediodía, sobre todo si no has comido, pues tenemos que hablar de empleo, que es otra parte sustancial de nuestras vidas, y de empleo público particularmente, en este día 28 de diciembre, en el que, por si no te has dado cuenta, te pueden acechar las inocentadas en cualquier momento. Eso sí, ya te aclaro que Madrid Trabaja es un espacio libre de inocentadas. Es decir, todo lo que vamos a contar aquí es absolutamente real. Existe y no es producto de esa tradición tan española en los medios de comunicación y fuera de ellos de gastarnos bromas con noticias que a veces son bastante increíbles o no, porque esas noticias comentadas cualquier otro día pues podrían tener dosis de veracidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si hoy Chus Galán ha recibido alguna inocentada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no, pero he visto una que me ha encantado. Por cierto, es del Ayuntamiento de Boadilla y decía que en todas aquellas casas que tengan más de un coche, que el primero se puede mantener, pero que el segundo no, que a partir de ahí te cambian el coche por un patinete eléctrico.
Mira, está muy bien.
Me ha encantado.
Esa inocentada que ya las propias instituciones nos trasladan, ¿no? Porque ha sido el propio ayuntamiento el que lo ha hecho a modo de inocentada.
Sí, sí. De nota de prensa.
De nota de prensa. Bueno, ¿y Andrea San Martín ha recibido alguna inocentada?
Muy buenas tardes. Yo de momento no soy tan tradicional, no, ni la he hecho ni la he recibido. O al menos que yo me haya enterado que esta es otra.
Yo hubo momentos que sí era de hacer inocentadas, pero ya se me pasó el arroz como en tantas otras cosas. Y
a mí me hicieron una hace muchos años mi tía, de estas llamadas en oculto, me llamaban de haciéndose pasar, bueno, que me habían puesto una multa y demás, y luego me llama mi tía partiéndose de risa y me dijo que no, Andrea,
inocente.
Que no es verdad, que no tienes ninguna multa. Y yo diciendo, qué raro, ¿no?
Pues bueno, y no ha sido una inocentada, pero Yolanda Díaz hoy ha hecho balance porque uh-huh. Se cumple, hay que recordarlo, este 28 de diciembre, un año de la aprobación de la reforma laboral. ¿Qué
sí,
ha dicho?
Efectivamente, pues lo que ha remarcado, que yo quiero aquí destacar en Madrid Trabaja, es que el 22% de esa inversión pública va a ser destinada a la creación de empleo juvenil por un importe de, bueno, 3.500 millones de euros hasta el año 2027. Y más cifras, que sé que no te gustan,
nada,
Javier, pero es que me llama la atención que 9,5 millones de mujeres están en activo, están ocupadas, y cerca de 3 millones de los jóvenes menores de 30 años, yo incluida en ese pack, estamos en el mercado laboral.
Bueno, muchos números para al final resumirse todo en qué buenos que somos. Pero vamos, la ministra de Trabajo, el presidente del Gobierno, todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, todos. El resumen, podríamos utilizar el mismo titular para todas las ruedas de prensa. Pero nosotros vamos a hablar aquí de oportunidades de empleo público y vamos a hablar también con personas que trabajan o han trabajado en la administración pública, a quienes queremos homenajear en estos días que los programas son un tanto especiales porque nuestros invitados habituales están descansando unos días. Pero nos puedes trasladar también tu opinión pues sobre esto de la reforma laboral o sobre las oportunidades de las que vayamos hablando a través de nuestras redes sociales.
Y qué buenas son también, nuestro perfil de Twitter.
Esas son de verdad.
En Twitter nos pueden seguir siempre con el @adelante Madrid Trabaja OM.
O en Facebook con Madrid Trabaja, todo junto y solamente Madrid Trabaja.
Bueno, y solamente, pero no es poco, unas cuantas ofertas de empleo que desde luego pueden hacerte cambiar de vida profesional. Empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para estabilizar nuevas plazas de maestros y profesores de secundaria.
Sí, ambos por el sistema de acceso de concurso oposición para la convocatoria de profesores de enseñanza de secundaria, de escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, así como artes plásticas y diseño. Se han convocado 667 plazas en total, mientras que para el cuerpo de maestros ascienden a 401 plazas.
En Alcalá de Henares hay 50 vacantes de preparadores de pedidos para la campaña de rebajas.
Son para que se encarguen de tareas de empaquetado, manipulación, recepción, clasificación y ubicación de la mercancía, por lo que se pide experiencia anterior en estas funciones. Hay varias jornadas de trabajo, tanto de mañana, de 6 a 2 de la tarde, como de tarde, de 2 a 10 de la noche. Además de disponibilidad horaria, piden también tener vehículo propio.
El Hospital Universitario de Fuenlabrada convoca 63 plazas de titulados técnicos y personal auxiliar.
Las plazas corresponden a varios grupos profesionales, de las que 58 de ellas son de turno libre y 4 concretamente están reservadas para personas que acrediten el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Hay plazas para titulados superiores, especialistas en diversas ramas de la salud, técnicos de recursos humanos, oficiales de mantenimiento, auxiliares, mozos de logística y también para celadores.
En el sector farmacéutico demandan técnicos de farmacia.
Buscan auxiliares de farmacia para la recepción y clasificación de mercancía, programación del robot que realizará la prescripción de los medicamentos de manera individualizada por paciente y colocación del producto final. Piden experiencia mínima de un año, conocimientos en el manejo del robot informático y disponibilidad inmediata.
Hay oposiciones en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado para cubrir 25 plazas.
Se requiere el título de ingeniero de minas o equivalente y el sistema de acceso será por oposición, que estará formada por 4 ejercicios teórico-prácticos y también deberán superar un curso selectivo. El 23 de enero acaba el plazo de inscripción.
Y en Aranjuez hay trabajo para mecánicos de vehículos.
Un taller con gran experiencia necesita oficiales de primera que tengan disponibilidad para trabajar jornada completa de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde. El salario es de 1.400 euros al mes, más un plus según la experiencia. También es necesario tener carnet de conducir tipo B.
Y te recordamos, no hay ninguna inocentada en estas ofertas de empleo, todas son reales y a todas te puedes inscribir, a todas las que cumplan con tus características profesionales, acudiendo a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tampoco es una inocentada, sino que son puestos de trabajo que se han difundido a través del Boletín Oficial del Estado, la convocatoria de plazas para el Ministerio de Defensa. Normalmente hablamos con ellos cuando inician esa convocatoria para tropa, para marinería. A veces hemos hablado con ellos cuando han incorporado profesionales de la medicina, pero es que a lo largo de los últimos días se han publicado oportunidades de empleo para una gran variedad de puestos que vamos a comentar con María Teresa López, que es la subdirectora general de personal civil en el Ministerio de Defensa. María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que estáis a tope, ¿no?
A tope, a tope.
Porque yo no recuerdo una cantidad, bueno, aparte, te puedes imaginar como todas las administraciones están en los últimos días para publicar la estabilización de empleo público, pues la actividad es máxima en todos los departamentos de personal de las diferentes administraciones y vosotros no sois menos, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, a lo largo del mes de diciembre hemos concluido hoy la publicación a la que nos obligaban los reales decretos de oferta de empleo público y de estabilización, convocando posiciones de acceso libre, tanto para personal funcionario como personal estatutario sanitario y estabilización de personal laboral.
Luego nos ha llamado la atención porque, claro, muchas veces, ya digo, digamos, pensamos en el Ministerio de Defensa y pensamos en esa macroconvocatoria o esas macroconvocatorias que a lo largo del año se van haciendo para personal de tropa y marinería, pero muchas veces a lo mejor no tenemos presente que buscáis desde técnicos sanitarios en diferentes categorías, docentes, investigadores, biólogos, en fin, una serie de profesiones que muchas veces, ya digo, los ciudadanos a lo mejor no asocian con el Ministerio de Defensa.
Efectivamente, el personal civil tiene un peso importante en el Ministerio, es necesario y tocamos distintas actividades, yo creo que la mayoría de ellas. A lo mejor por eso somos, bueno, desgraciadamente somos desconocidos en el tema y me gustaría pues facilitar un poco la información para animar a los ciudadanos que reúnen los requisitos de la de las distintas convocatorias a que participen en estos procesos selectivos.
Claro que sí, porque yo he citado algunos, pero hay aquí desde servicios administrativos, cocina, alojamiento y lavandería, actividades domésticas, en fin.
Efectivamente. Si quieres, mira, nosotros empezamos por funcionarios.
Sí, venga.
Si te parece bien.
Perfecto.
En acceso libre tenemos 127 plazas convocadas, todas ellas están abiertas, que terminarán alrededor del 19, 18, 20 de enero la solicitud de la misma, desde científicos superiores de la defensa, que ya son titulados superiores, ingenieros técnicos de los cuerpos de arsenales, oficiales de arsenales, que puede haber desde mecánicos, electricistas, fontaneros, y en total suman 127, pero bueno, en científicos son 22, 32 hay en ingenieros técnicos de arsenales, y en oficiales de arsenales hay 73 plazas. Toda ella muy variada. Yo les animo a que entren no solamente en los boletines, sino en las páginas web del Ministerio de Defensa, que están bien anunciadas, vean las distintas especialidades en las que pueden participar y se animen a hacerlo.
Y luego, como hemos repasado los funcionarios, vamos con el personal laboral, ¿no?
Me parece bien. En el personal laboral tenemos estabilización,
sí,
porque la oferta de empleo público queda pendiente alguna de publicar, pero el órgano competente es el Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Entonces, en estabilización tenemos un total de 149 plazas a estabilizar. 145 son de convenio y en ellas pues podemos tener... Pues mira, desde profesores, investigadores, también ingenieros, jardineros, cocina, construcciones metálicas, aeromecánicos, vehículos de automoción, administración también hay, manejo, patronaje y moda. Como ves, es muy variada.
Bueno, en este caso, como hablamos de estabilización, digamos que es un proceso que pretende cubrir aquellas vacantes que han estado ocupadas por interinos, con lo cual, aunque está libre para todo el mundo, pues hay que ser sinceros y francos y tendrán más oportunidades las personas que están ocupando las plazas.
Primero hay que aprobar.
Eso sí, es verdad.
Exactamente. Lo primero es aprobar. Evidentemente, ya cuando pasa la fase concurso, habrá personas que tengan más puntuación por la fase concurso. No solo los que puedan estar actualmente ocupando la plaza o la hayan ocupado porque ahora esté vacante en su momento, sino también aquellos que hayan prestado servicios en otra administración, incluso en empresa privada, o en la propia administración, pero en otro departamento, no en el Ministerio de Defensa, que también gozan de puntos. Por lo tanto, hay que animarles que miren bien la convocatoria, porque no se deben de desanimar pensando que son unas plazas dadas. No, son unas plazas en las cuales hay que pasar una posición en parte de ellas. Hay una parte de ellas que por la ley de reducción de la temporalidad van a salir solo a fase concurso. Y evidentemente ahí lo que pesa es la experiencia en la profesión que ostentan, en los distintos y se puntúan los distintos ámbitos en los que hayan podido prestar los servicios, en la Administración General del Estado, en otras administraciones y en la empresa privada.
Con respecto a las que comentábamos anteriormente de funcionarios que son de acceso libre y, por tanto, aquí sí que parten todas las personas con semejantes oportunidades, ¿no?, a la hora de enfrentar los procesos de selección. ¿Son categorías que os cuesta encontrar personal o no?
Habitualmente cubrimos casi un 90%, 90 y alguno, es decir, la gente yo creo que las conoce, aunque no son muy voluminosas, y se animan. Es decir, tenemos un porcentaje bastante alto de participación y de cobertura. Uh-huh. En los cuerpos de funcionarios.
Y suelen ser, digamos, que procesos que requieren de mucha preparación, porque esto también preocupa, me refiero si son muchos, sí. Muchos temas en el temario, en
fin. Otros ven otros cuerpos, yo te diría que no. Si miras la administración, por ejemplo, en científicos son 80 temas.
Sí.
En ingenieros son 56, uh-huh. Ingenieros técnicos. Y en oficiales son 29 temas.
Claro.
Que no tienen un peso muy específico, son bastante prácticos. Yo creo que por eso también tenemos bastante nivel de cobertura.
Claro. Y luego me imagino que son categorías que se van convocando de forma periódica, que es otro detalle que también muchos opositores tienen en cuenta, porque, oye, si no consiguen plaza este año, pues dicen, oye, pues sí, lo estudiado sí, sí. Ya me sirve para sucesivas convocatorias, ¿no?
Mira, hemos se han terminado, concluido el proceso del 2019-20 en julio de este verano. El proceso, no, 20, sí, 21 estamos concluyéndole ahora y ahora hemos convocado el 22. Son normalmente cuerpos que suelen salir todos los años cuando hay oferta de empleo público.
Claro, este es un detalle importante, pues eso, para que las personas se planteen el decir, bueno, pues tengo varias oportunidades. Si a la primera no lo consigo, pues puede existir a la segunda o a la tercera, porque muchas veces aquí, María Teresa, comentamos que lo raro es conseguirlo a la primera, es decir, que sí. Normalmente requiere como mínimo un par de años o incluso en las más complicadas hasta pueden llegar
hasta
a cinco,
tres y
¿no?
Cuatro, sí, sí.
Entonces,
todos los que hemos sido opositores, los que somos empleados públicos, requiere un esfuerzo importante, importante.
Pero que luego, luego merece la pena, ¿no, María Teresa? Que
merece la pena, sí, claro. Merece la pena. Yo creo que luego, evidentemente, tiene una estabilidad en el empleo y es un trabajo de servicio público. Y yo creo que si tienes vocación de servicio público, merece la pena.
Y luego hay otro detalle, María Teresa, que me imagino que no se escapa el Ministerio de Defensa a esta circunstancia, y es que con la jubilación de los que somos boomer, de la generación baby boom,
esto incluida.
Pues ahora se incrementará el número de plazas en muchas categorías por la jubilación de los que las ocupan actualmente.
Efectivamente, es muy necesaria la reposición de los efectivos que están accediendo a la jubilación y yo creo que esto se nota en las publicaciones que están en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, pues ya tenemos toda esa actividad ingente en el Departamento de Personal del Ministerio de Defensa, especialmente del personal civil, que también trabaja para los diferentes departamentos en los que se divide el propio ministerio. Y como decías, sí. María Teresa, en la página web del ministerio, yo creo que si ponen Ministerio de Defensa, oposiciones...
Procesos selectivos salen inmediatamente. Te rogaría,
sí.
Porque no hemos mencionado al personal estatutario.
Ah, sí, perdón. Es
de
verdad.
La red hospitalaria de la defensa.
Claro, es que además, como el personal estatutario es menos frecuente, está ceñido a los temas de sanidad, normalmente, sí. ¿No? Me imagino que en este caso también, ¿no?
En este caso tenemos dos hospitales, uno en Madrid y otro en Zaragoza. Y en acceso libre se convocan 418 plazas.
Pues fíjate, nos faltaba el premio gordo. Como
el premio gordo de la lotería. Sí. Y luego tenemos 307 en estabilización.
Sí.
Es decir, que de las cuales 239 son oposición concurso.
Claro.
Es decir, que animo a que los miren, se informen. Tampoco tienen un volumen excesivo de temarios. Y en este caso incluso solo es un ejercicio test y luego fase concurso.
Claro. Y esto afecta a todas las categorías, desde médicos, a celadores...
Bueno, están los médicos, los enfermería, los técnicos superiores de laboratorio, de rayos, están las auxiliares de enfermería, los celadores, absolutamente todas las categorías.
Bueno, y aquí sí que no me negarás, María Teresa, que para médicos tenéis problemas, porque lo tiene todo el mundo, o sea, esto no es cosa propia del Ministerio de Defensa.
Cuesta un poco más.
Sí, ¿no? O sea
sí,
que...
Sí, cuesta un poco más, pero bueno, vamos cubriendo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Así que hay que animarse, sí.
Bueno, ¿y aquí el plazo o hasta cuándo tienen los oyentes
que estén...?
Pues mira,
todas las exposiciones, como han ido saliendo desde día 19, creo que fueron las primeras, hasta el día de hoy, día 28, terminan entre la tercera y la cuarta semana de enero.
Vale.
A partir del 18 de enero, las primeras que terminan son el 18. Y luego ya son 19, 20, las de hoy terminan el 27 de enero. Pero cuando acceden a la página web del IPS,
sí.
Procesos selectivos, que es donde se rellenan las estancias, y se hace el pago, inmediatamente informa de la fecha límite de presentación de la solicitud.
Bueno, pues una cantidad importante, sobre todo para personal sanitario, porque entre unas y otras estamos hablando como de 700 plazas, entre las de estabilización y las de acceso libre. Además, incluso me imagino que se podrán presentar a ambas, ¿no?
Son en días diferentes, me figuro que sean días diferentes, porque ahí ya son los tribunales los que lo establecen, pero han salido en convocatorias distintas.
Por eso, que en cualquier caso son compatibles, y si encima los exámenes son en días diferentes, pues todavía más compatibles a la hora de optar.
Eso ya te digo que depende un poco de los tribunales, pero me figuro que sí. No tengo ahora mismo, hasta que el tribunal no se constituya y se reúna, claro. No establece fechas de examen.
Claro. Bueno, pues María Teresa López, subdirectora general de Personal Civil en el Ministerio de Defensa, un placer.
Igualmente.
Y nada, que podáis conseguir unos días de vacaciones en estas Navidades dentro de todo este follón de convocatorias, follón dicho en el mejor sentido de la palabra, claro.
Por supuesto, este es nuestro trabajo. Y agradeceros esta ventana.
Bueno,
para que nos conozcan un poco más.
Aquí esta ventana la tenéis abierta cada vez que consideréis oportuno para dar a conocer pues esas posibilidades para trabajar en el Ministerio de Defensa. Un abrazo, María Teresa.
Nada, muchísimas gracias. Hasta luego.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com. What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ahora vamos con María Teresa López, de esa cifra que comentan que va a empezar a jubilarse en los próximos años dentro de la administración, con lo cual se van a incrementar las oportunidades para que te puedas preparar unas oposiciones. Y esta afirmación ha coincidido con un acto homenaje que ha impulsado el Ayuntamiento de Coslada, dirigido a 31 personas que han trabajado dentro de esta administración local y que han prestado servicios valiosísimos a la ciudad, estoy seguro de ello. Y hemos dicho, pues vamos a hablar, pero no con la persona que ocupa el puesto político, sino con una de las 31 personas homenajeadas, que es Lola Tamayo, que ha sido la coordinadora de infancia del Ayuntamiento de Coslada. Lola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por dar voz a Coslada.
Nada, yo encantado y sobre todo por dar voz a personas como tú, Lola, que ¿cuántos años de servicio público?
Pues servicio público 42, en el Ayuntamiento de Coslada 38.
38, porque empezaste en otra administración entonces, ¿no?
Sí, mis pinitos profesionales se iniciaron en Cataluña, yo vivía entonces en Barcelona, me formé allí y estuve trabajando en el Tribunal Tutelar de Menores, posteriormente en la Generalitat, en muy corto espacio de tiempo, porque fueron pocos años, y luego ya el resto de mi vida profesional en el Ayuntamiento de Coslada.
Bueno, en el Ayuntamiento de Coslada, donde me cuentan que has dejado buena huella, porque además te has dedicado a la infancia, ¿no? Que siempre todos los colectivos son importantes, todos los colectivos son, bueno, las administraciones los atienden en la medida de sus posibilidades, pero desde luego la infancia es fundamental.
Bueno, fundamental en el Ayuntamiento y ha sido fundamental en mi vida, porque avatares de la historia personal me llevaron justamente a trabajar en un centro de menores del Tribunal Tutelar con 18 añitos y ahí descubrí un mundo que ya venía siendo monitora y había estado siempre muy cercana al mundo de la infancia, pero ahí empezó
y te enganchó.
Me enganchó. No sé por qué, ¿sabes? Esto es como decía unas palabras que leí en el acto de homenaje. Decía unas palabras Juan Ramón Jiménez, que el que tiene un trabajo, el que tiene un empleo hace una labor para ganar dinero, pero el que tiene una vocación consigue que el amor a su trabajo sea un ámbito de compromiso humano, ¿no? Entonces yo ahí conseguí mi compromiso con la gente, con los niños y niñas, y bueno, pasé los primeros trabajos en el Ayuntamiento de Coslada fueron en servicios sociales. Sí. Como educadora familiar de aquellos tiempos, inicios del gran desarrollo de los servicios sociales en nuestro país, y posteriormente como coordinadora, y ya cuando el alcalde, el señor Huélamo San Pedro, cuando decidieron en la corporación crear una concejalía específicamente dedicada a los ciudadanos y ciudadanas de menor edad, se me llamó para dirigirla, y desde entonces hasta hoy, desde el 91... Hasta hoy, y bueno, muy contenta y muy feliz.
Bueno, y también es un momento para recordar situaciones difíciles, porque también las habrás vivido durante todos estos años.
Pues sí, evidentemente la vida es eso, ¿no? Son momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos malos. Profesionalmente, pues he dejado muchas cosas que me hubieran ilusionado conseguir. Sé que el tema es difícil, no solamente es la voluntad del técnico, hay muchos otros determinantes, ¿no? Claro. Momentos felices, muy felices, pues la nominación que tuvimos de Naciones Unidas por el proyecto de infancia, que fuimos llevadas allí a la conmemoración del 50 aniversario de la creación de Naciones Unidas, el proyecto de la Concejalía de Infancia. Y bueno, no tuvimos el galardón.
Bueno,
no,
pero la Oscar, nominación
pero
ya, vamos.
La nominación fue muy interesante y muy para nosotros. Y momentos también muy bonitos vividos, que fijaos también a ti y a todos los oyentes, cómo la vida a veces cierra círculos, ¿no? Un momento interesante, decía, fue la acogida de 50 niños y niñas ucranianos que fue, vinieron a España para una cura de salud tras el desastre de Kiev, de la central nuclear.
De Chernóbil. Sí.
Bueno, pues cierro el círculo porque ahora mismo mi vida está ocupada por una familia ucraniana que es acogida en mi casa, y en ello, bueno, con un niñito de 5 años, y pienso yo qué habrá pasado para que yo conecte casi los inicios de la concejalía de infancia, porque lo de Chernóbil fue en el 91, digo, perdón, en el 95, y la concejalía se creó en el 91.
Sí.
Y fue el primer acto así súper, súper importante, ¿no? Y que ahora también cierre mi vida laboral así, o sea, bueno, personal y laboral, porque a veces me ha costado diferenciar, ¿eh?
Sí.
Dónde estaba una y dónde estaba otra.
Fíjate que, Lola, en eso hay una imagen que en muchos casos es completamente equivocada, ¿no? De los funcionarios o los trabajadores de la administración pública que fichan a determinada hora, salen a otra y luego se olvidan, pero por lo que nos cuentas no ha sido tu caso, ni mucho menos.
Ni mi caso, ni el de muchos compañeros y compañeras. Verás, las áreas sociales, que es en el ámbito donde yo me he movido toda mi vida profesional, no tienen horario. No pueden tener horario porque las personas tenemos vidas y el ayuntamiento y la administración pública, la local, es la más cercana. Entonces tú no puedes cerrar la puerta a una hora determinada porque, ¿por qué no? Porque si trabajas con personas, con familias vulnerables, con niños con problemas, tú les puedes decir que a las 3 de la tarde te vas. Habrá espacios en la administración que se podrán hacer, pero lo social exige una apertura a la vida de las personas y adaptarse a las necesidades.
Claro. Y luego, por otra parte, me gustaría comentar, porque Lola, estás hablando que empezaste a trabajar en la administración pública hace 41 años, Hombre, ya había mujeres en la administración pública, pero en eso habrás notado una evolución importante.
Importantísima, aunque también es, te digo que el Ayuntamiento de Coslada, mucho antes de que, por suerte, se implantaran planes de igualdad, y yo he vivido en mi propia piel la deferencia absoluta y de apoyo a mi trabajo siendo mujer. Deciros, porque a veces hablamos y no, ¿sabes? No,
sí.
os concreto que mi primer contrato, sé que estáis en un programa de temas laborales,
sí.
mi primer contrato tuvo una duración de 6 meses, era un contrato, pasé una pequeña oposición, porque estábamos dentro del desarrollo del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Sí.
Eso no sé si, no sé, a los oyentes que no sean de este mundo social, pero bueno, era una apuesta de la Comunidad de Madrid para desarrollar servicios sociales en todos los municipios.
Sí, ahora hay otros, en otros ámbitos donde también aquí hablamos con muchos ayuntamientos que dicen, oye, necesitamos personal laboral porque nos van a financiar un programa de, yo qué sé, de rehabilitación, de no sé qué.
Exacto.
Entonces, para una necesidad puntual de un ayuntamiento, se contrata a determinadas personas.
Exacto.
El área de servicios sociales durante 41 años pues ha tenido que asentarse dentro de los propios ayuntamientos, porque obviamente cuando empezabas pues no era tan habitual que los ayuntamientos se ocupasen, bueno, ni ninguna administración del tema social. Claro.
Uh-huh. Yo precisamente cuando llegué se convocaron plazas en servicios sociales de Coslada porque había una trabajadora social llamada entonces asistente social y un administrativo. Entramos un equipo de psicólogos, pedagogos, educadores sociales. Bueno, pues yo entré y estaba embarazada de mi segundo hijo. Cumplí mi contrato de 6 meses y acabó mi contrato y nació mi hijo. Y me renovaron por 1 año más. Ya el ayuntamiento tuvo que trabajar esa continuidad laboral.
Claro.
Bueno, pues al año me volví a quedar embarazada y volví a tener un contrato de 1 año que acabó cuando nació mi hijo. Volvieron a renovarme el contrato hasta que pasé a ser definitiva con la última prueba
claro.
de oposición. Pero bueno, eso en cualquier otro momento y sin esta sensibilidad de cara a la conciliación, a la mujer y a nuestros derechos, no se hubiera dado. O sea, y eso creo que es digno de mencionar porque el Ayuntamiento de Coslada siempre ha tenido una apuesta clara por el tema.
Esa sí. sensibilidad. Y, de... sí, o sea, que no aprovecharon lo que nos quieres comentar, que no aprovecharon tus embarazos para echarte
para
fuera
nada.
Y contratar a otra persona, ¿no?
Estaba más preocupada yo que ellos, porque yo era la que pensaba, se me acabó el contrato en este lugar, porque claro, repetir, ¿verdad? Pero bueno, no fue así.
Es que fíjate si hoy en día en algunas empresas privadas todavía sigue existiendo preocupación de las mujeres, no digamos nada, hace 40 años en el ámbito Exacto. privado, no te hablo del público, Exacto. ¿no?
En por fin. Eso es, por eso lo quiero pues bueno, poner ahí y decir que bueno, que lo más bonito de mi trabajo ha sido la cercanía. La administración local tiene la gran ventaja de estar muy cerca de lo que viven, sienten, piensan, sufren y disfrutan los ciudadanos y ciudadanas, y eso, vamos, eso es un valor añadido al trabajo importantísimo. Para mí lo ha sido, por lo menos.
Y además que estás hablando de que en todos los años de trayectoria pues han gobernado diferentes orientaciones políticas. O sea, que es una cuestión del propio ayuntamiento, de la sensibilidad de la propia administración como tal, independientemente de quién ocupe ¿no? la alcaldía.
Como directora del servicio, he tenido concejales y concejalas de varias, bueno, de todos los partidos políticos, de los que en aquello sea,
sí, de
pues
los
vamos
que...
a decir, pues de los que ya podéis imaginar.
Sí.
Pero bueno, yo he sido siempre muy respetada, también lo he de decir. Como os decía al principio, dependiendo del color de la fuerza política, tus ideas técnicas pueden avanzar más o menos, pero he sido siempre muy respetada y muy bien. Me preguntaba si eso sí que también quería mencionarlo. El peor momento de mi vida profesional sí. fue... la atención a las víctimas del 11M en un polideportivo municipal de la claro. ciudad, porque tuvimos bastantes víctimas y el alcalde en aquellos momentos solicitó a todos los que teníamos formación en psicología, pedagogía, que es mi caso, nos reunió a todos y nos colocó allí para atender a las víctimas y hacerle lo que ahora ya, tras aquel trágico suceso, se ha convertido en el apoyo psicológico.
Claro, que Coslada está muy cerquita de Santa Eugenia, que fue uno Exacto. de los lugares más afectados, bueno, donde pues estalló una de las bombas, si no me equivoco.
Y aquí tuvimos unos, no quiero errar, pero unos 20 y tantos fallecidos y fallecidas, sí.
Claro.
Fue muy duro y fue una experiencia, pero bueno, pues ahí dando apoyo toda una noche... con jóvenes, porque era mucho mucho joven el que murió en ese tren.
Claro.
O sea, que ese fue el peor recuerdo que tengo de mi vida profesional.
Bueno, pues hay buenos momentos, hay malos momentos. Y Lola, ¿ahora qué? Porque una persona con una vocación como la tuya por el ámbito de lo social, a mí me da, fíjate que te acabo de conocer, pero por escucharte digo... Esta mujer termina el trabajo en el ayuntamiento, pero no sé yo si va a conseguir desenganchar del todo.
No, queda. Mira, me he tomado este primer año, quería tomármelo en plan tranquilo. Tan tranquilo que ni como yo digo, no he metido el pie en ningún charco, pero el charco me he encontrado el charco y, como comentaba, bueno, hubo una solicitud por parte del Ayuntamiento de Coslada en el programa Familia Busca Familia,
sí.
y aquí hemos traído una familia. Entonces, ahora mismo estoy apoyando este proyectito y cuando pueda volveré a viajar con mi furgoneta, dando vueltas así por donde pueda, que es lo que me apetece, y disfrutar de mis 4 nietas, que son un amor, y de mi familia. Pero, evidentemente, pasado este año, la naricita ya la tengo puesta en algún que otro proyecto de ámbito infantil, de apoyo. Tengo muy cerca la Cañada Real, que es un objetivo para mí desde hace mucho tiempo, y he trabajado con ellos en alguna ocasión.
Ya me lo imaginaba yo, Lola, por lo que nos has trasladado de tus inquietudes desde hace más de 40 años, pues sé que eso siempre va a quedar ahí, incluso cuando ya te has ganado merecidamente la jubilación. Y nada, que ha sido un placer conocerte, hablar contigo, y que sirves de ejemplo a tantas y tantas personas que ahora se puedan animar a trabajar dentro de la administración. Yo terminaría, Lola, imagínate, ahora nos está escuchando alguien que se está preparando una oposición, que quiere trabajar en el área social en la que has trabajado tú. Un consejo, más allá de, no para que se preparen los exámenes, que eso ya que se las apañen como puedan, ¿no? Sino de a qué se van a enfrentar dentro de la propia administración.
Bueno, pues yo, que me he dedicado a formar a jóvenes, sobre todo en el ámbito de lo social, tienen que tener paciencia, Quiero decir, la administración es lenta. Yo a los jóvenes que se examinaban para el título de monitor, de coordinador de tiempo libre, les decía, vosotros podéis planificar un juego donde hace falta una pelota para, con unos niños y niñas, ¿no? Vale, pues desde que penséis ese juego hasta que tengáis la pelota en la mano, pueden pasar varios meses. Entonces no lo entendían. Bueno, son procesos que se han de cumplir, precisamente para que nadie, ¿verdad?, incumpla lo que tiene que cumplir, pero son muy lentos. Entonces hay que tener paciencia, no desesperar. Y sobre todo, junto con la paciencia, lo social necesita vocación. Si uno, bueno, todas las profesiones de ayuda a las personas y de relaciones necesitan, pero este muchísimo, porque justamente por ser lo local y la administración, ni una ONG, ni un hospital, sino el ayuntamiento, las situaciones pueden ser muy diferentes y tienes que ser muy versátil a la hora de poder responder a ellas. Pero es un campo muy, muy apasionante y además, insisto, que la cercanía, el poder estar cerca de donde ocurren los problemas y donde poder dar solución y junto con el resto de personas es muy interesante y muy alentador.
Lola Tamayo, que nos ha dejado su pasión, no solamente por el área social, sino por ese trabajo dentro de la administración pública durante 4 décadas en números redondos. Ha sido la coordinadora de infancia en el Ayuntamiento de Coslada y ahora a descansar un tiempecito y a volver con otros proyectos que ya tiene en mente. Muchas gracias, Lola. Que disfrutes de la jubilación.
Muchas gracias a vosotras y que paséis un buen año y que por favor venga la paz, que es lo que más necesitamos en estos momentos.
Que sí.
Un beso a todos los oyentes. Adiós.
Y hablábamos de la vocación que se necesita para trabajar en el área social, no digamos nada para trabajar en el área de la salud. Y a este respecto vamos a hablar de la convocatoria de 9.574 plazas en el Servicio Madrileño de Salud, en el SERMAS, que son de estabilización, pero son tantas que hemos dicho, vamos a llamar a Fernando Prados, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si te ha dado tiempo a escuchar a Lola, pero hay que ver que sí. Como el escuchar a una persona que lleva o ha estado 40 años trabajando en lo público nos despierta de muchos prejuicios, ¿no?, que hay sobre las personas que trabajan en los diferentes departamentos.
Por supuesto, y la vocación además del empleado público da gusto cada vez que lo expresan, cada vez que cuentan sus vivencias, pues la verdad es que anima muchísimo a que se trabaje como hay que trabajar.
Claro, y yo estoy seguro que además entre los trabajadores y trabajadoras del Servicio Madrileño de Salud también hay mucha vocación, ¿verdad?
Muchísima, muchísima. En la salud la hay por todos los lados. Es complicado el enfrentarse a las situaciones que se tienen que enfrentar los sanitarios todos los días si de verdad no se tiene ese espíritu de vocación y de sacrificio que en este caso vemos en los empleados públicos.
Vamos a hablar de ese proceso de estabilización. Están ahora todas las administraciones, estáis apurando los plazos, porque el 31 de diciembre era el tope, ¿no?, para dar a conocer las bases de los diferentes procesos. Y aquí estamos hablando de 115 categorías, que son muchas.
Claro, el problema que tenemos en el sistema madrileño de salud es que tenemos nada más y nada menos que 77.000 trabajadores, más de 77.000 trabajadores, ¿no?, en diferentes categorías, en diferentes especialidades, y eso hace que cada uno de los procesos pues requiera su atención, requiera, bueno, pues poner en marcha una serie de plazos y una serie de características que tiene cada uno de ellos que bueno, que la verdad es que se han ido acumulando y que, bueno, pues hemos decidido darle solución a raíz de la aparición de la Ley 20 del 21 de las medidas urgentes de reducción de temporalidad de empleo público, que ya era necesaria y que nos va a permitir pues conseguir que los profesionales pues adquieran esa categoría de fijos que están demandando.
Bueno, viceconsejero, yo es que cuando empezaban a hablar el tema de los interinos, ¿no?, había algunos profesionales de la sanidad que decían, es que llevo 20 años de contrato, era una situación bastante... Bueno, esto en una empresa privada además es que sea imposible, es que ocurren cosas no solamente en la administración sanitaria, sino en general en todas las administraciones, que en el ámbito privado sea imposible porque la ley no lo permite.
Claro, es que la temporalidad en el sistema público tiene esto, ¿no? Para conseguir una categoría de fijo, pues hay que hacer un proceso de selección, que es un concurso de oposición, y lógicamente esto pues retrasa muchísimo el poder contratar a alguien de forma fija, de forma inmediata. Pero sí es verdad que se han ido retrasando con el tiempo las diferentes especialidades de diferentes categorías, y ha hecho que se vayan acumulando muchísimos profesionales y que la temporalidad ya en el sistema público en general y en el sanitario, como es el más grande, pues en particular, que ha hecho pues que nos hayamos tenido que poner a organizar para que lo antes posible, y esperamos que antes del 2024, pues más del 90% de los empleados del SERMAS tengan ya la categoría de fijos.
Sí, porque luego se une, estoy viendo aquí cifras, que hay 22.700 plazas que se pretenden cubrir entre el 22 y el 24, o sea...
Sí, a esas habría que sumar inmediatamente las otras 2.631 que se han publicado hoy y que van a aumentar aún más los 32.000 que ya teníamos pendiente para que sean fijos antes del 20, antes de que termine el 24. La verdad es que de esta manera, pues ya digo, vamos a estar ya casi por encima del 90%. De personal fijo dentro del SERMAS, que es una cifra pues a la que no se había llegado nunca.
Claro. Y luego, claro, hablamos del SERMAS, tenemos claro que necesitáis médicos, que necesitáis enfermeros, TCAES, celadores, pero también personal de gestión y servicios, que a veces se nos olvida.
Sí, el personal de gestión y servicios en el SERMAS tenemos casi 18.000 trabajadores que se dedican a eso. Por supuesto, es absolutamente necesario, tanto del grupo técnico como auxiliares administrativos, como celadores, como otras profesiones que dan servicio para que puedan funcionar los hospitales, atención primaria o incluso el SUMA. Y, por supuesto, pues también como personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, pues también están de forma eventual y es necesario darles a fijeza.
Bueno, de cualquier manera, estamos hablando de procesos, los de estabilización, que me imagino que estarán divididos, ¿no?, en función de la antigüedad de la plaza, como establece la ley aprobada el año pasado, ¿verdad?
Sí, esta ley además nos permite que se pueda hacer mediante concurso en vez de concurso oposición, como se ha hecho hasta ahora. Y lógicamente esto pues nos va a dar muchísimo dinamismo, muchísima posibilidad, y además vamos a premiar, vamos a dar méritos, lógicamente, a aquellos que más tiempo han estado en el servicio, que no han podido examinarse o porque no han salido su oferta de empleo público o su plaza, y que de esta manera pues bueno, pues van a ver más fácilmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que los concursos de oposición, pues bueno, pues hay que someterse no solamente a presentar unos méritos, sino también a presentarse un examen
y aprobarlo, pues, además.
Claro, aprobarlo con los demás, ¿no? En el caso de los facultativos, además, tiene otra característica más, y es que los profesionales que llegan al servicio Madrileño Salud vienen ya con su especialidad, y para eso han tenido que probar ya un MIR. El MIR es una oposición donde se presentan, lógicamente, aquellos aquellos que han terminado la carrera de medicina y que se someten a una primera oposición que ya tienen que hacer aprobado, además, con su plaza para poder obtener esa especialidad, ¿no? Someterles a una nueva examen pues parece ya demasiado, ¿no? Y a partir de ahora, no solo por esta ley que lo permite, sino que a partir de ahora el personal facultativo del SERMAS va a acceder a su plaza fija a través de concurso, y bueno, pues vamos a eliminar la oposición porque ya creemos que bastante se han examinado ya.
Eso está muy bien, y seguramente los médicos lo agradecerán, porque efectivamente tienen que haber pasado por esa otra oposición, aunque no le llamamos como tal, que es el acceso a los exámenes de acceso al MIR. De cualquier manera, viendo estas grandes cifras que va a manejar el Servicio Madrileño de Salud, podemos decir, porque aquí, viceconsejero, nos escuchan muchas personas que están interesadas en trabajar en la administración, que es un buen momento para apostar por el ámbito sanitario, bien por formarse primero y obtener la titulación adecuada, como pues en otras áreas que a lo mejor no se necesita una titulación tan específica o de tanta duración en la preparación académica.
Sí, necesitamos personal sanitario en general, en particular los facultativos, pero necesitamos personal sanitario porque es verdad que durante mucho tiempo el sistema ha ido creciendo. Actualmente, los servicios de salud pues cada día son más grandes, cada día es más necesario el disponer de este personal cualificado y se está permanentemente ingresando personal para poder llevar a cabo todas las actividades que estamos desarrollando. Y, por supuesto, el mundo de la salud es un mundo que está en continua evolución, está en continuo crecimiento, están apareciendo nuevas especialidades, están apareciendo nuevas posibilidades que desde el SERMAS se aporta a la salud de los ciudadanos. Por supuesto que hay que animar a nuestros jóvenes a que elijan el mundo de la salud en cualquiera de sus especialidades, en cualquiera de las profesiones que tenemos, porque hoy son necesarias y van a seguir siendo necesarias durante toda la vida.
Claro, evidentemente la salud es una parte importantísima de nuestras vidas, por no decirla más. Los oyentes, en la página web de la Consejería de Sanidad tienen un apartado también dedicado a las oposiciones y convocatorias para estos procesos de estabilización y también para los de acceso libre que se puedan ir publicando en próximas fechas. Porque esto no para aquí, viceconsejero. Esto se cumple una etapa, pero hay que seguir con el resto.
Las ofertas de empleo público se van a hacer todos los años y además estamos comprometidos en darle toda la agilidad posible porque el profesional se tiene que ver seguro en su puesto de trabajo, tiene que saber que tiene tiempo para especializarse, para hacer mejor su trabajo cada día y poder aportar al sistema lo que el sistema necesita. Y, por supuesto, que a través de las páginas web podrán ver cualquier ciudadano todas las posibilidades de oferta que desde el SERMAS se están planteando.
Muy bien, Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hay oposiciones también en las Cortes Generales para ser ujieres del Congreso y el Senado Son 45 plazas, necesitas el título de la ESO y el plazo termina este viernes, o sea que no puedes, si te interesa, no puedes tardar mucho en inscribirte, pero queremos aprovechar para hablar con Santiago Sánchez, que fue una de las personas que aprobó en la última promoción. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Santiago. Primero de todo, ¿qué es un UGIER para las personas que no conocen la actividad parlamentaria?
Bueno, pues un UGIER, digamos, que viene a hacer lo que es un subalterno, por así decirlo, pero que hace sus funciones en un palacio, en este caso el Palacio del Congreso, y de ahí viene el nombre de un UGIER.
Y subalterno porque estáis, sois personas que ayudáis a los grupos parlamentarios, a las mesas, a las comisiones, a todo, ¿no?
Y eso es, también hacemos la vigilancia, control de acceso a edificios, bueno, atendemos las sesiones de la Cámara, como puede ser el Pleno, las comisiones, la Diputación Permanente. Entonces, bueno, sí, hacemos unas cuantas funciones. Luego también depende digamos que el cuerpo de UGIER se divide en dos servicios, servicios generales y servicios especiales. Entonces, servicios generales somos los UGIERs que vamos con uniforme.
Sí.
La tenemos siempre que sale la noticia.
Sí.
Y luego servicios especiales, pues un cuerpo de UGIERs, digamos, que no van uniformados y hacen una serie de funciones más específicas.
Claro. Y Santiago, aprobaste en la última promoción, ¿te habías presentado varios años o era la primera vez?
No, fue mi segunda vez que me presenté. De hecho, la primera vez que me presenté a posiciones fue cuerpo de UGIERs en la anterior convocatoria, que fue en el 2009. Y ahí, aunque pasé los dos ejercicios, pues, bueno, como pusieron, no llegué a la nota necesaria para
obtener plaza, mínimo, ¿no?
Me quedé fuera de las plazas.
Esto que dicen habitualmente, he aprobado el examen, pero no tengo plaza.
Eso es, sí. Entonces, bueno, pues me volví a presentar a la anterior convocatoria, que fue en el 2018, y bueno, tuve suerte, y bueno, suerte también.
Hombre,
suerte,
te lo trabajaste, claro.
Y, pues, suele decir, pero sí, la verdad es que lo conseguí, muy contento. Y bueno, ya llevamos casi 4 años aquí.
¿Y por qué deseabas trabajar de UGIER en el Congreso? ¿Qué te llamaba la atención del trabajo?
Bueno, vocación como tal realmente no era, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo porque tiene unas condiciones muy buenas, un trabajo fijo, pues digamos que te permite afrontar un futuro de vida con unas garantías.
Sí.
Y bueno, con todas las oposiciones. Y la verdad es que una vez que entras, pues sí que le coges el gusto al trabajo.
Sí, porque, ¿no? Claro, ¿qué te ha sorprendido positivamente del trabajo para que te haya enganchado?
Bueno, pues el hecho de ver a los diputados en el día a día, los compañeros. O sea, claro, de primeras estás con una nube los primeros días que entras, porque claro, todo te parece y dices, no te lo crees que en el sitio que estás, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Palacio del Congreso, muchos días hay visitas de personas que vienen de toda España para ver el Congreso.
Sí.
Y tú estás ahí trabajando todos los días, entonces... Pues eso, de estar en un sitio tan emblemático, pues...
Bueno, y luego que...
Este puesto de trabajo, pues la región de maravilla.
Tú estás en concreto en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Sí, efectivamente, en el Palacio.
O sea, que estás ahí con los Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, en fin...
Bueno, yo sí, digamos que lo veo pasar todos los días.
Los ves pasar, ¿no? Sí, pero yo me imagino que ese ambientillo, lo digo por los compañeros que hay periodistas ahí, que esto en los ambientes de pasillo, seguro que tienes, no te voy a pedir, lógicamente, ningún tipo de información ni nada, ¿no? Pero que una visión muy diferente a la que tenemos el resto de ciudadanos que lo vemos a lo lejos.
Bueno, al final ves que son personas como todo el mundo, pues eso, los ves más cercanos, así decirlo.
Claro.
Porque, bueno, de hecho... Con algunos de ellos pues hablas y entonces pues bueno, no, o sea, no se ve tan distante como en la televisión.
Sí.
Al final digamos, son personas y bueno, pues al final cada uno con sus ideas, pero
sí,
bueno,
sí.
Tienes un trato agradable con ellos, claro.
Bueno, pues, es que además no dejáis de ser en el fondo compañeros de trabajo. No te rías, bueno, pero es así. Vais todos a trabajar, bueno, cada uno en su puesto, como en todas las empresas.
Sí, es cierto.
Sí,
entonces,
¿no?
Bueno, sí, tenemos que colaborar entre todos para que vaya bien la cosa.
Bueno, y aquellas personas que se apunten antes del 30 de diciembre, cuéntanos, no sé, qué consejos les das, qué truquillo les podemos aportar para que lleven un poquito mejor preparadas las oposiciones.
Bueno, yo en mi caso, o sea, me apunté a una academia y la verdad es que el estar en contacto con los opositores ayuda bastante. Sí. Porque, bueno, al final, pues, también puedes ver el nivel que llevan los otros compañeros, te sirve a ti para medirte cómo vas con respecto a ellos. Y, bueno, entonces, quieras o no, como también tienes que hacer sacrificios a la hora de estudiar,
compartidos, ¿no? Claro.
Pensamos que, digamos, que siempre lo mismo que tú.
¿Y lo más difícil del proceso de selección?
Lo más difícil de las dos pruebas que son, se hacen el mismo día las dos pruebas. La primera prueba es una prueba psicotécnica y la segunda una de temario. Para mí la psicotécnica, sí, vamos.
Ah, sí.
Duda, duda, sí.
Bueno, pues...
Sí, porque el temario al final es meterle horas, lo estudias y, bueno, alguna podrás fallar, pero si lo sabes, te lo sabes. Pero el psicotécnico es una prueba que es...
Nunca sabes.
No da tiempo, sí.
Y nunca sabes lo que...
Rápido, eso es, te puedes poner nervioso.
Claro, claro.
Entonces, bueno.
Y que no hay respuestas correctas o incorrectas, que es lo más complicado. Bueno, Santiago, que nos marchamos. Sí. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, mucha suerte a todos los opositores que se presenten y que dentro de poco serán futuros compañeros.
Eso esperamos. Nos marchamos. Mañana a las 3 de nuevo estamos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.